¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto tenerte en el programa. Bueno, algunas novedades, ¿eh? Amplió su declaración Brenda Uliarte. Lo compromete cada vez más a Milman y ya no sé cómo van a hacer para taparlo ya.
Mira, lo que hizo Brenda Uliarte fue presentar un escrito de 4 páginas. Lo presentó directamente ante el tribunal oral, que en algún momento va a tener que hacer el juicio con el intento de magnicidio, y ahí lo que está diciendo, hay mucha tela para cortar. Por un lado, lo que dice es que efectivamente Fernando Sabás Montiel, quien fue su pareja, según lo que dice ella, durante 1 mes y medio, efectivamente tenía vínculos con la organización de ultraderecha Revolución Federal. Que recibía algún tipo de aporte económico, que ese aporte económico, según ella escuchó, se decía, provenía de Gerardo Milman. Que Sabás Montiel recibía dinero, pero que ella no puede decir que ese dinero fuera utilizado, que le pagaran para matar a alguien, pero sí que a él le pagaban para ir a las manifestaciones de Revolución Federal y que él las llevaba a ellas. Es decir, que está situando a los dos en las manifestaciones de Revolución Federal. Después dice algo que es muy llamativo, que en una oportunidad lo escuchó hablando por teléfono con una tal Carolina y que medio le hizo una cena de celos y le preguntó quién era Carolina y él le dijo: es la secretaria de un amigo y me está dando una mano. A ver, puede ser Carolina de Mónaco, claro, pero lo cierto es que en el marco de esta causa hay una Carolina que es Gómez Mónaco y que es justamente la secretaria de Gerardo Milman. Y Gerardo Milman es uno de los indicados como el que aportaba dinero para financiar los actos de Revolución Federal. Entonces, puesto todo en contexto, como solemos recomendar en cuestiones de esta naturaleza, todo parece tener una significancia mucho más grande que la de datos aislados que uno tiene que empezar a poner sobre un rompecabezas. Aquí parece haber una suerte de línea de tiempo que sigue vinculando a todos con todos.
Sí, cada vez más profunda, ¿no? Y además en el medio, Milman que entrega el celular y entrega un celular comprado recién. Digo, ¿no? Cada vez peor.
Mira, ahí hay una cuestión que la descubrieron los abogados de Cristina, y lo descubrieron básicamente por algo que es casi payasesco. Ellos dicen, y esto está todavía por comprobarse, que el celular que entregó Milman es un iPhone 14. El iPhone 14 salió a la venta en Estados Unidos en septiembre de 2022. Y el atentado fue el 1 de septiembre de 2022. Es decir, que o Milman tuvo antes que nadie ese celular, o ese celular no es el que usaba en el momento del atentado. Ahora, a Milman le dijeron que tenía que entregar su celular. Lo que puede decir su abogado es: bueno, me dijeron que entregara el celular. Yo entregué el celular que tenía en el momento en que me lo pidieron. Siempre en el derecho argentino, siempre en la Argentina en general, hecha la ley, hecha la trampa. Bueno, este es también uno de esos ejemplos. Lo que está ocurriendo es que ya pasó más de un año y la causa sigue estando en el mismo lugar que estaba 15 días después del atentado. Y mirá que han aparecido cosas como para tirar líneas de investigación, como para incursionar. Bueno, nada de eso parece hoy tener un efecto concreto y contundente sobre el ánimo de jueces y fiscales vinculados con la causa.
¿Cómo le va, Néstor? Buenas tardes. Andrea desde Radio Nacional San Juan. ¿Cómo anda usted?
Bien, Andrea, gracias. ¿Vos?
Sabe que había pensado preguntarle si todos los caminos conducen hasta Milman. ¿A cuánto estamos de de que, bueno, se ha detenido, y por lo que usted dice, estamos bastante lejos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. No, si tiene la idea de que Milman va a ser involucrado fuertemente, llamado indagatoria, imputado, mucho menos detenido, vaya sacándosela de la cabeza, eso no va a pasar. Yo escribí el fin de semana en el diario Tiempo Argentino un artículo en que cuento que en una causa en la que Milman está investigado por enriquecimiento ilícito, levantaron el secreto bancario y fiscal. Tuve oportunidad de hablar con gente cercana a Milman, y ellos lo que dicen es que revisen todo lo que quieran porque no van a encontrar nada, lo cual es bastante verosímil, porque si hubiera un enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento ilícito no se bancariza. Entonces, desde abajo, no modifica en nada, porque ahí lo que hay es todo lo que está legalmente constituido. Entonces, que levanten el secreto bancario y fiscal es como que a mí me revisen las encías a ver si tengo una muela picada. No van a encontrar nada más que una muela picada, que es bastante normal en una consulta odontológica. Nada del otro mundo. No me van a encontrar un diente de oro o la llave de un cofre con tesoro, porque eso no se guarda en una dentadura.
Claro. Néstor, volviendo al tema Brenda Uliarte, una vez presentado el escrito, ahora, ¿qué debería pasar en una justicia normal, por decirlo de alguna manera?
Debería producirse una serie de medidas de prueba para verificar si lo que dice Brenda Uliarte es cierto o no. A un año de los hechos, es realmente muy difícil esa verificación. Pero por lo pronto hay algunas declaraciones testimoniales que podrían llamar. Podrían ampliar la declaración indagatoria a Brenda Uliarte y preguntarle. Hasta ahora solo ha presentado un escrito. Si el Poder Judicial tuviera la voluntad y la decisión de avanzar en la investigación, herramientas para hacerlo tiene. Lo que yo no veo es haya una vocación para avanzar en ese sentido.
Bien, Néstor, gracias. Como siempre, un gustazo enorme tenerte en el programa.
Te mando un abrazo grande.